Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en Canarias. Seguimos en directo haciendo radio y pongo la segunda calle positiva desde Gran Bretaña, donde la familia más numerosa del país ha anunciado que irá por su bebé número 22. Fíjate, hace un año ya os contaba aquí en Poniendo las Calles a todos los ponedores que acababan de dar la bienvenida a Bonnie, que hizo el número 21, nada más nacer tras el parto. Los padres Sue y Noel pues anunciaron que iba a ser el último hijo, que ya no iban a tener más, que se iban a plantar en los 21 hijos, pero claro, finalmente se han animado y han decidido ir a por otro más. El nuevo vástago nacerá el próximo mes de abril. Su hermano mayor, Chris, tendrá para entonces 31 años y la segunda, Sophie, tendrá 25. Claro, estos dos ya se han independizado, pero el resto viven todos en la misma casa de 4 pisos donde hay 10 camas. O sea, tú ponte en situación. Son 4 pisos, 4 estancias, 4 plantas donde hay 10 camas. Las cifras de la logística de esta familia son de alucinar. Si te das cuenta, gastan unos 400 euros de comida a la semana, ponen 3 lavadoras diarias y destinan cada noche 3 horas a recoger toda la casa. Desde luego, yo que soy hijo único, imagínate lo que estoy sintiendo en este
momento. Te lo imaginas.
Este
es como
momento.
Un hotel, eso no es una casa, es como un hotel.
Bueno, yo en mi casa toda la vida recogía yo, una vez mi madre, otra vez mi padre, nos turnábamos.
Sí, pero aquella, la zorrera.
Esta zorrera que tiene aquí liada. Pero oye, son tremendamente felices, ¿eh? De verdad, yo me pongo a pensar cómo tiene que ser una jornada normal en esta casa y de verdad, se me ponen las cejas de punta. Lo que yo te aseguro, ponedores, es que no se tienen que aburrir.
No, eso se lo tienen que pasar pipa. Y esas casas son estupendas.
Son una cosa maravillosa. Así que yo creo que las familias grandes son una auténtica bendición. Y desde Poniendo las Calles, de verdad, yo de verdad, les deseo lo mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Madre mía, lavavajillas.
Hay empresas con menos personal.
Madre mía, es verdad, yo.
Gestionando.
Tienen que tener tarjeta ahí en casa para moverse de una estancia
totalmente
a otra, ¿eh? Qué
de
barbaridad.
Hecho, si algún día se les cuela algún amiguito a cenar, dices, venga, hombre.
O encima te hace
no
un amigo.
No me traigas a gente a cenar.
Qué barbaridad. Bueno, Beatriz Calderón, ¿cómo llevas la mañana, hija?
Muy bien, muy bien.
¿Estás contenta hoy, eh?
Sí, yo estoy feliz siempre.
Es verdad. Oye, pues déjame porque la inmunoterapia es uno de los métodos más esperanzadores en los que últimamente pues más está avanzando para la lucha contra el cáncer. Para hablar de ese tema que nos preocupa a todos, enseguida vamos a hablar con la doctora Enriqueta Filip. Ella es investigadora principal del grupo de cáncer de pulmón del Valdebrón, que es un instituto de oncología súper eficiente. Y es que esta dolencia está presente en todas las familias porque todos conocemos algún caso. Bueno, pues por eso queremos saber si este tipo de terapias sirven o no sirven para todos los cánceres o solo para algunos determinados y en qué lugares se está aplicando. Esto es súper interesante. Y hoy es martes, ¿y los martes qué pasa, Bea?
Bueno, pues que viene también Zaida Picos, nuestra compañera, para dar respuesta a algunas de las preguntas que han enviado los ponedores al número de WhatsApp, al 662-942-605. Son preguntas que te haces, pero no sabes el porqué. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de los atrapasueños?
Curiosísimo, curiosísimo. Tenemos que echarle una oreja a nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605, porque los ponedores nos dejáis de todo. Me encanta cuando decís vuestro nombre, desde dónde nos escucháis y cerráis el mensaje diciendo soy ponedor. Vamos a ver qué os contáis en los mensajes que hemos recibido ayer.
Buenos días, Pulpo y equipo. Soy David, de un pueblo pequeño de Álava, y os sigo desde el principio.
Hola,
felicidades y gracias por el programa.
Gracias, David.
Muy buenos días a todos, ponedores. Y ahora nos vamos a deleitar los oídos con nuestro incansable e inmejorable artista Rafael, que esta semana está dedicada a todos sus temitas a él, sí, señor. Bueno, amigos, que tengáis una buena semana. Nacho desde Cáceres.
Gracias,
soy
Nacho.
Ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Desde aquí de Zaragoza estamos poniendo las calles desde las 10 de la noche. Mi compañero y yo somos vigilantes de seguridad. Y lo único decirte y desearte que sigas con este programa, que haces muy bien a la gente y lo bien que hablas.
¡Somos ponedores!
Muchas
arriba
gracias.
Siempre este programa.
Buenas noches, Pulpo. Yo
hola
propongo un día que pitemos todos a la vez. Un día, a una hora, cuando tú digas. Una, dos y tres. Y pitamos todos los camiones y todos los coches que estamos escuchando. Siempre que no estemos en la ciudad, evidentemente.
Claro.
Pitamos todos a la vez. Venga,
oye,
soy ponedor.
Muchas Muchas gracias.
Buenos días.
Me gusta
Domingo
eso.
Goya, para comentar a la audiencia que yo soy ponedor desde el día 1 de septiembre de 2015. Y mi hijo nació 2 meses antes. Uh-huh. Nació el programa con mi hijo y mi hijo en el programa. Y nada, que fíjate ya lo que dice mi hijo. Un saludo, Pulpo. Fíjate lo que dice.
A ver.
¡Soy ponedor!
Muy bien, Domingo. Eso es una bendición, ¿eh? Tener ya la representación de un peque...
Ya habla, porque dice que nació cuando empezó a escucharnos. Claro. Y ya dice, soy ponedor.
Tiene 5 ya para 6 añitos.
Qué lástima.
Qué gozada, de verdad. Qué lástima, qué gozada, ¿no?
O sea, qué lástima que pobrecito
lástima que
mío.
La primera palabra que diga sea ponedor.
Sea, soy ponedor.
Domingo, muchísimas gracias. Al igual que a todos los ponedores que nos habéis dejado mensaje en el 662-942-605. Estamos a martes, es 22 de octubre. Antes Mar Gómez nos contaba cómo venía el tiempo. Vamos a ver cómo viene a partir de ahora. En esta segunda hora, a las 5 y 12, hora menos en Canarias. Mar, buenos días.
Muy buenos días. Hoy martes tenemos avisos de nivel naranja. Llueve ya con fuerza en Baleares por acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Además de avisos costeros en el norte de Mallorca, hay fuertes tormentas durante la jornada de hoy. Sin embargo, las lluvias van a ser fuertes y de carácter torrencial en toda Cataluña y también en Castellón, donde se mantiene el aviso de nivel naranja activo y donde las lluvias también pueden alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, junto con fuerte oleaje de hasta 4 metros de altura. En todo el este de la península tenemos avisos amarillos que afectan a Murcia, al resto de la Comunidad Valenciana, también al norte de Aragón, y por si fuera poco, tenemos también vientos intensos en la costa catalana de hasta 80 kilómetros por hora. Las temperaturas hoy bajan en todo el este de la península. Esperamos a primeras horas del día valores muy gélidos en Castilla y León. No vamos a pasar, por ejemplo, de los 3 grados en Ávila o en Segovia. Las máximas para hoy también frescas. No pasaremos de 16 grados en Bilbao, 11 en Cuenca, 12 en Madrid, 20 en Barcelona, 21 en Badajoz, 25 en Palma de Mallorca, allí sí que sube ligeramente, y solo 13 grados en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Somos ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Con 2 ponedores más que me sigáis en facebook.com/poniendolascalles alcanzaremos hoy los 43.400 seguidores en esta red social. Oye, ¿cómo es tu pijama? Yo te estoy enseñando el mío. Un poquito de alegría mientras cogéis el coche para, bueno, pues ir camino hacia el trabajo, hacia la fábrica, hacia la oficina, hacia la cafetería. Hay tantas y tantas opciones que nos encanta conocerlas y por eso tenéis nuestro WhatsApp de audio 662-942-605 para que nos dejéis un mensaje y sobre todo ir conociéndoos un poquito más, porque en cuanto al pijama que ayer publicábamos por la tarde para tener hoy mensajes, madre mía la de pijamas que están llegando.
Sí,
¿eh?
Muchos y muchas Facebook. Fotos y también nos los describen los ponedores. Ángel Cuevas dice que este es mi pijama y manda la foto. Es un pijama navideño, Pulpo. Pantalón de cuadros rojo y una camiseta gris que pone Merry Christmas.
Oh,
con
bien.
Unos renitos. Merche Melero, aquí os pongo yo el mío. Es muy chulo. Negro y blanco, el pantalón es de cebra y la camiseta blanca. José Antonio Cuello, imposible mandar el pijama. Las chicas del grupo enloquecerían. Sería el acabose. CR7, un raquítico a mi lado, dice. Imposible. José Antonio, estas cosas se manda la foto. No sé, anda diciendo.
Claro, hay que mandar la foto. Queremos verlo.
Antonio Torres, mi pijama de Chihuahua, espero que os guste. Oye,
es muy grande,
es espectacular.
Sí, 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 sí.
O sea, tiene hasta capucha. Hombre, es un pijama de broma. Con eso no te puedes acostar. Claro, te metes con eso en la cama y es como meterte con uno de estos que se ponen para...
es como un mono, ¿no? Como un
claro,
peto de esos.
Es un mono y es de peluchito.
Sí, claro.
Que es prácticamente como los que tienen los parques de atracciones que claro. Vas metido debajo de un
como
muñeco.
Un disfraz.
Claro,
sí,
acostarte claro. Con eso sería tremendo. Sí. Ana María... Bueno, salvo que haga frío.
Imagínate cuál es la situación que
no te sobra nada. Ana María Ross, este es el mío. Pantalón naranja de lunares blancos y una camiseta azul con una foto de una ovejita así presumida.
¿Oh?
Patricia Godoy dice, ya con el pijama de manga larga que estoy, qué a gustito, y para quedarme dormida prontito no puedo acostarme con los pies fríos, así que el primer rato de sueño siempre con los calcetines incluidos, luego se los quita.
Es verdad que muchas veces para conciliar el sueño te quedas dormido mejor cuando estás calentito que cuando hace fresquito.
Es
¿eh?
Que con frío te despiertas.
Con
sí,
frío
hombre.
Estaba al principio, ¿verdad?
A mí el edredón es una cosa que me encanta y los pijamas los odio porque me dan mucho calor.
¿Sí?
O sea, sí, sí, sí.
¿Vosotros sois de estar viendo la tele con una manta en el sofá?
Sí, sí, claro.
Es maravilloso,
claro, claro,
esa, ¿verdad?
Una manta de poliéster de estas suavitas. Sí,
además,
sí.
Mamá no comparte su manta. Es decir, hay varias mantas en el
tú
sofá.
Tú tienes la tuya, ¿no?
La mía me molesta que me digan... Sí, sí.
¿Qué tal te llevas con tu familia?
Yo, regular. A veces son muy molestos.
Cada uno con su manta.
Sí. Tenemos el salón y luego está la habitación de mamá.
Vamos a ver, Joey no comparte su comida, pues Lea no comparte la mantita del sofá. Es así.
Oye, Zaida, tú no nos has contado cómo es tu pijama.
Yo ya te lo conté un día.
Sí,
yo
pero quiero,
pijama
los ponedores
uso,
igual no te escucharon.
Uso poco, o sea, para estar por casa y ya está. Entonces...
Claro, claro, claro.
Y porque comparto piso, que si no claro. Yo te digo que tampoco, pero vamos, que pues no sé, yo es que soy de las que va reutilizando camisetas viejas,
ya.
O sea, no me suelo gastar mucho en pijamas, vaya.
¿Y eres de las que se ponen la mantita para ver una peli en
sí,
el sofá?
Sí, sí, yo siempre, pero es que si no me quedo helada.
Uh-huh. ¿Eres amiga de las pelotillas?
¿De las pelotillas? Pues mira, sí, te tengo que confesar
que
sí.
Sí.
Sí, sí.
Y mientras estás viendo la tele, estás quitándole pelotillas
claro,
a la manta.
Pero es que si no, al mes te quedas sin manta ya.
Es verdad, es verdad.
Y a los jerseys de lana también. Esos hacen pelotillas.
De verdad, estamos hablando de la cotidianidad de las personas, que es algo muy normal.
Sí,
o sea,
sí, claro.
Cada uno somos
de verdad,
muy
mira,
especiales.
De verdad, yo cuando llego a casa, a lo mejor llegamos mi mujer y llega a casa. Mi mujer no se ha quitado el abrigo y yo ya estoy en pijama.
No, yo en pijama.
Te lo digo en
Ale
serio.
Ale, eres rapidísima. Tu madre ya se ha quitado
en
la
serio.
Ropa.
Ahí. Te lo digo en serio. O sea, yo llego, pum, al pijama y ya... Hago lo que hay que hacer.
Claro, claro.
Pero el pijama es maravilloso.
Sí, sí, totalmente. Vienen los niños llenos de mierda, los pobres del parque, las cosas como son. Son una bolsita de té metida en
claro.
La bañera.
Sí,
pones el agua de la bañera, los metes claro. Y el agua
se
negra.
Y se pone negro.
Es horroroso. Pero yo, da igual, muchas veces dice mi marido, mira, tu madre que ni baña a los niños por ir corriendo a ponerse
claro,
el pijama.
Por supuesto.
Es que
claro.
Eso es una cosa secundaria.
Es que es una cuestión de, en dos minutos te cambia la vida.
Yo ya estoy
hombre,
con el pijama y yo ya
cómodo.
Puedo ser persona y bañar a mi familia.
Ya, ya.
Sí, sí.
Y ¿sabéis una cosa? Esto nunca lo he dicho. Yo me he dado cuenta que me estoy haciendo mayor porque cuando yo voy a pinchar a hacer un bolo por ahí en alguna ciudad y voy, que es un viaje de ida y vuelta, o sea,
sí.
Llego por la tarde, hago el bolo, duermo 4 horas en el hotel y me vuelvo al día siguiente a Madrid, me llevo pijama.
Yo.
Antes me llevaba una camiseta, pero ahora me llevo la parte de abajo y la parte de arriba.
Hombre, claro, claro.
Y me preocupo porque la parte de arriba me la pongo por debajo del pantalón.
¿Y las zapatillas de andar por casa?
También, por supuesto.
Eso también es muy de persona
eso
mayor.
Eso de
yo
muy...
Porque la gente en los hoteles suele ir descalza.
Sí.
Yo nunca.
No, yo jamás.
No. Yo
jamás.
Las zapatillas siempre las llevo en la maleta.
Esa es otra cosa,
sí,
odio
sí.
Ir descalza.
Viva las babuchas, yo tampoco. No me mola nada
pijama,
ir descalzo.
No, pero para estar cómodo en casa uso una prenda que le encanta a Beatriz Calderón, que es un magnífico chándal.
A mí los chándal no me disgustan. gustan.
Ya. Ya.
Pero utilizados apropiadamente.
No para salir de casa con el puesto, ¿no?
Efectivamente, es. Para ir, bueno, al gimnasio.
Esto es muy curioso. Esto es muy curioso. Bueno, son las 5.
Pero vuelves del gimnasio con una ropita ya arreglada, ¿no?
Hombre, claro. Las 5:21, 4:21 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Antes le voy a dar la del pulpo, pero hasta entonces, ¿qué estáis trabajando hoy en el equipo de Herrera?
Pues la del pulpo está cayendo en Bolivia ahora mismo. Yeah. Se une ya a lo que está pasando en Chile, se une a lo que ya ha pasado en Ecuador, se puede unir a lo que pase el domingo en Argentina, que hay elecciones en las que podría regresar el peronismo a Argentina. Bueno, todo esto está pasando en una parte del mundo donde ahora mismo se están concentrando muchas cosas. En Bolivia esta noche estamos contando el posible fraude electoral que habría dado la victoria en las elecciones a Evo Morales sin necesidad de ir a una segunda vuelta. Todo el mundo daba por hecho, incluido Evo Morales, de que esa segunda vuelta se iba a producir. Esta noche, de repente, en el 83% del escrutinio, se para el recuento. Y lo siguiente que dice el organismo electoral competente es que Evo Morales ha ganado las elecciones con algo más de 10 puntos, lo que le hace evitar la segunda vuelta. Bueno, todo muy sospechoso.
¡Qué raro!
Todo muy raro.
¡Qué raro!
Hay cajas con votos y actas electorales que han aparecido ahí, por ahí, fuera de control, donde no tenían que estar. En fin, todo muy extraño. Hay observadores de la Organización de Estados Americanos ahora mismo investigando lo que ha podido pasar, porque Carlos Mesa, el candidato opositor, lógicamente se ha quejado, dice que es un pucherazo clarísimo, y al mismo tiempo miles de bolivianos han salido a las calles a liarla. Ahora mismo tenemos en llamas algunos edificios relacionados con la Junta Electoral, disturbios en Sucre, disturbios en La Paz. En Chile se acaba de elevar a 12 el número de víctimas en los disturbios que también tenemos estos últimos 4 días por la subida del billete del metro. Es un detonante, una excusa.
Sí,
parece
excusa.
Ser que el trasfondo es más amplio. De hecho, Sebastián Piñera, el presidente, esta noche ha anunciado medidas relacionadas con el precio de los medicamentos, con el sistema de salud, ya añadidas al tema del billete del metro, que también está anulada esa subida. Bueno, todo esto nos mantiene muy pendientes de América del Sur. Aquí en España faltan 19 días para las elecciones. Esta noche la hemos tenido tranquilita en Cataluña. O sea, por tranquilita entendemos que no ha habido los destrozos de la semana pasada, porque sí ha habido protestas frente a la Consejería del Interior de la Generalidad de Cataluña.
Poco abuchearon ayer a Sánchez, ¿verdad?
Abuchearon a Sánchez en su visita a Barcelona. Bueno, le abuchearon. Poco, pues posible. Bueno, que te abucheen en un hospital los facultativos médicos.
Sí, pero
Yo creo que es bastante significativo. Bueno, ya hay fecha para la exhumación de Franco. Este jueves vamos a estar pendientes porque quieren trasladarlo en helicóptero, pero resulta que tenemos una dana encima, una gota fría que está moviendo por la península.
Lo que está costando,
Que va a dejar precipitaciones tremendas, sobre todo en Cataluña, por cierto, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde ya la última gota fría dejó importantes destrozos, pero en la Comunidad de Madrid dan lluvia para el jueves. Por lo tanto, el helicóptero no puede volar con
lluvia. Los helicópteros no pueden despegar.
Efectivamente.
Así que va a tener que hacerse el paseillo, ¿no?
Pues eso parece. O sea, habría un plan B final, en ese caso, aunque la prioridad es llevarle en helicóptero.
Al final, paseando a Franco por las calles de Madrid en el año 2000.
Es una opereta de mucho cuidado, ¿eh? Es una opereta de mucho cuidado. Yo creo que mucha gente está de acuerdo en que se ha resucitado algo de lo que nadie hablaba. Se ha batido el récord total de visitas en el Valle de los Caídos en los últimos meses. Esto ya lo veníamos contando. Y hasta el momento es lo que se ha conseguido. Este jueves espera el gobierno, después de mucho tiempo de haberlo prometido, trasladar los restos de Franco hasta el cementerio de Domingo Rubio en El Pardo. Bueno, todo esto a partir de las 6 con Carlos Herrera, y hoy nos visita Lolita.
¡Ole! ¡Qué bien! Pues Dani, te digo que tengas el mejor día de tu vida.
Gracias.
Muchas gracias. 5:25, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a martes 22 de octubre, Santos María Salomé, madre de Santiago y Juan, y Nunilo y Alodia, vírgenes y mártires. Nuestro artista de la semana es Rafael, pero antes de Rafael quiero mandar un abrazo a José Moca. Me acaba de mandar un mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Dice: buenos días, Pulpo, vamos que nos vamos para Bilbao. Estamos llevando verduritas. Soy José Antonio. Pues un abrazo bien fuerte, José Antonio, y gracias por formar parte de este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Fíjate, la canción que he escogido hoy de Rafael es la canción que nos representó en 1966 en Eurovisión. Quedamos los séptimos de 14 participantes. La composición es de Manuel Alejandro. se tocó lógicamente en directo con una orquesta que sonaba francamente bien. Esta canción tiene un montón de versiones, pero yo creo que esta de Rafael es la que nos emociona, la canción que nos pone los pelos de punta. Si tienes ocasión, sube un poquito la radio y date cuenta del giro de voz que Rafael impregna en cada una de las frases. ¿Cómo la representa? Emociónate con Rafael.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, amor.
Todos los días a esta hora de esta, todos los días de esta semana a esta hora recordamos una gran canción de Rafael. Es nuestro artista de la semana. La próxima nos tocará un artista internacional. Así que si te apetece pedírnoslo, pues ya sabes, a través de las redes sociales o del teléfono del estudio 950-6006 o a través del WhatsApp 662-942-605, atendemos tus sugerencias.
Estamos hablando hoy de pijamas, Pulpo, porque tú has puesto la foto de ese pijama que tienes en tu casa guardadito para ponértelo no sabemos cuándo, que has dicho que hoy no.
Pues mira, por las noches, normalmente por las noches.
En otro momento. Bueno, pero antes te digo lo del queso. ¿Tú te acuerdas que hablábamos antes del queso de Cádiz?
Sí.
Federico nos ha escrito, el marido de Esperanza, el queso que nos comimos es el bosqueño.
El bosqueño.
De la Sierra de Cádiz.
Qué bueno.
Riquísimo, exquisito.
Fíjate, antes nos hemos puesto a hablar de unos oyentes.
Sí.
Y nos estaban escuchando ahora.
¿Ah, sí?
Y nos manda la respuesta.
De verdad,
Federico, un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias.
Manuela Sánchez dice, qué bonito lo de los pijamas. Yo no puedo echar...
De pasarela.
Parece de cachondeo. Qué bonito. Y dice, yo no puedo echar fotos porque mis pijamas tienen que ser muy viejos, muy lavados y todos los que desecha mi hija. No puedo dormir con pijamas nuevos, tienen que estar finitos y muy gastados porque me dan alergia.
Claro,
los nuevos.
Claro, bueno,
qué curioso.
Es muy curioso eso. ¿Eh?
Tú imagínate.
Que procure quitarle la alarma.
O sea que Manuela duerme con unos pijamas de pena, la pobre, porque si no, claro, la da alergia. María Pilar Cañas, el que me toca hoy, de algodón gris con rayas finas, blancas, azules, rosas y malvas, y luego la camiseta gris con la leyenda Lucky Morning.
A fin de bonus.
Sí, todos tienen motivos así. Sí, Lucky Morning, claro, la claro, ovejita, claro, el dibujito, claro, ¿verdad? No hay pijamas de grupo heavy.
Mira, Isabel MB, contando ovejitas, pijama gris oscuro de terciopelo con la camiseta con una ovejita blanca.
Ay, qué bonito.
Es muy claro. Mira, los pijamas son muy de reno, porque hay mucho navideño, claro, es mucho de reno,
sí.
Mucho de montaña,
muy de invierno,
los que
claro,
son de polar,
motivos invernales,
y luego mucho motivo de ovejita, que es por lo de contar las ovejitas y cosas así.
Sí, sí.
Yo tengo un pijama que tiene a Halo. Hello Kitty.
Qué maravilla.
¿Qué os parece?
Me parece una gozada. Oye, son las 5:30, vamos fatal de tiempo, no digo nada. Yo quiero mandar un abrazo a Iñakito Sarasola, dice Pulpo, ahora mismo estoy poniendo las calles desde la carretera, desde UK, desde Reino Unido, y nos está escuchando, como Carmen Álvarez Rodríguez, que nos manda unos, desde Tenerife, unos cariños, según ella, y muchos abrazos para todos los ponedores. Nos habla de su pijama y nosotros, de verdad, Carmen Álvarez, te damos las gracias. 5:31, hora menos en Canarias. Ha llegado el momento de que respondas, Zaida, a esas preguntas sin respuesta que nos envían los ponedores a lo largo de la semana.
Eso es, Pulpo. Comenzamos con la de Domingo, un ponedor incondicional que nos escucha todos los días.
Zaida, buenos días. Soy Domingo Moya. A ver si tú me solucionas esa pregunta, porque me la pregunto muchas veces y nadie me la puede contestar. A ver si tú, que creo que lo sabes todo, ¿eh? Cuando un colectivo de alguna empresa o otra cosa dicen que nos tenemos que reunir en una mesa redonda, ¿por qué tiene que ser redonda y no ovalada o cuadrada? Esa es mi pregunta, Zaida. Buenos días, soy ponedor.
Bueno, la mesa redonda tiene un origen muy histórico. La primera vez que se habla popularmente sobre la mesa redonda es en Merlín, escrito por Robert de Boron. Aquí el autor explica que Merlín supuestamente crea la mesa redonda como imitación a la mesa de la última cena, pero bueno, hay otros cuentos que dicen que la mesa redonda, la primera, fue creada por el rey de Inglaterra, por Uther Pendragon. Cuando muere, pasa a manos de su vasallo, y cuando Arturo sube al trono, no solo se convierte en el rey de todos los bretones...
Soy Arturo, rey de los bretones.
¿Rey de quiénes?
De los bretones.
¿Quiénes son los bretones?
Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey.
Sino que recibe la mesa como regalo, y os estaréis preguntando, pues esto...
¿Cuál es tu objetivo en la vida?
Bueno, pues el objetivo de la mesa es muy sencillo. Arturo la utilizaba para reunirse con todos sus caballeros, igualito que cuando tienes una reunión con tu jefe hoy en día. Uh-huh. Al ser redonda, nadie sobresale por encima de los demás. Es decir, que todos son iguales, que no hay ningún líder, por así decirlo, a simple vista. En la mesa redonda se abordaba cualquier tema que fuese polémico y se presentaban las diferentes perspectivas, igual que hoy en día. Por eso, cuando se van a abordar diversos temas en una conferencia, por ejemplo, se dice que la mesa redonda está formada por, y se dan los nombres, aunque en realidad la mesa no es redonda.
Ahora todo cuadra.
La siguiente pregunta, Pulpo, nos viene de Galicia.
Hola, me llamo Chus y soy de Aspontes y quería saber el origen de los atrapasueños.
Hombre, de Aspontes, como tú, ¿eh?
Ah, ¿has visto?
Jolín, qué bien.
Que me escuchan desde allí. Bueno, pues el origen del atrapasueño se remonta a las tribus indias americanas. Comienzan a ser comercializados por los Ojibwa en los 60 y no se conocían como atrapasueños, sino como Asabiskein. Algo así que significa,
qué palabra, ¿eh?
Que significa araña. Básicamente lo que dice la leyenda es que una mujer araña cuidaba de la tierra y también de toda criatura que había. Lo que hacía era inclinarse sobre las cunas y las camas de los niños y mientras tejía una telaraña fija y fuerte que atrapaba todo el mal y expulsaba ese mal con los primeros rayos de sol... Pero cuando su pueblo se hizo más grande y se dispersó, no pudo cuidar a todos, así que las madres y las abuelas empezaron a tejer redes con propiedades mágicas que eran capaces de hacer lo mismo que hacía la mujer araña, atrapar las pesadillas y los malos sueños.
Bueno.
Vamos, que básicamente lo que hacen es librarnos de situaciones como esta.
¡Mamá! ¿Eh? ¿Qué? ¿Lisa? ¿Qué pasa?
¡Ay, he tenido una pesadilla!
¡Oh, vaya! Túmbate a mi lado y cuéntamelo todo.
Bueno, ya sé que es absurdo, pero soñé que el hombre del saco me perseguía y que salía...
¡Eh! ¡El hombre del saco! ¡Cava las ventanas, hija! ¡Voy por la escopeta! Mark, no quiero asustarte, hijo, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco.
Del auténtico hombre del saco. Atención, ponedores, porque la última pregunta sin respuesta nos la envía Nadine, desde Madrid.
Hola, Zaida. Soy tu hermana, que te lo pregunto por aquí porque si no, no me haces ni caso.
Anda.
¿Por qué cuando me compro una bolsa de gominolas no puedo parar hasta que me las coma todas? ¿Me gaste 1 euro o me gaste 3?
Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo que a mi hermana.
Tu hermana tiene toda la razón del mundo.
Sí, sí. Como te compres chuches, no paras hasta que las acabas.
Para ya, no. Puedo seguir con esta tentación, así que para ya.
Bueno, es superior a uno. No puedes parar y punto. Y hay que asumirlo o dejar de comprar chuches, que también es otra opción.
¡Renuncia a tu descabellado plan azucarero!
¡Nunca! ¡Jamás!
El caso es que el azúcar, vamos a ver, nos hace sentir bien porque libera en el cerebro una serie de químicos como serotonina y endorfina. Químicos que, por cierto, mejoran nuestro estado de ánimo y generan una ráfaga de energía en nosotros. Entonces, nuestro cerebro obviamente quiere sentir ese chute de energía y de alegría, así que te dice que tienes que seguir comiendo y que no pares hasta que no quede más.
Claro. Vaya hombre.
Pero también puede que ocurra esto por otras razones. Escucha lo que nos dice Chelo García, psicóloga.
Está asociada la ansiedad con el azúcar. Entonces, cuanta más ansiedad tienes, más azúcar. Puede ser que sea ansiedad, puede ser que sea el gusto al dulce o el recuerdo a la infancia, que queda muy bonito.
Recuerdo a la infancia que queda muy bonito.
Sí, también, es verdad. Hay papillas que todavía se las preparamos a los hijos y de verdad te recuerdan a cuando tú eras pequeño. El olor.
A mí me encanta.
El olor. Mira, al lado de Meco, en Madrid, está Nutriven. Y cuando pasas por Nutriven, es que huele a la papilla de cuando éramos pequeños.
A bebé. Sí, sí.
Es verdad.
Bueno, pues mira, Pulpo, que la ansiedad también influye mucho en eso de comer azúcar.
Sí, verdad.
Sobre todo es porque está muy rica si no nos podemos resistir. Si hasta lo dice Jesús Escudero.
Yo sé que es verdad y que pasa lo mismo con las aceitunas, los cacahuetes, las almendras, avellanas, jamón ibérico bueno, partido fino. Pero yo me pregunto, ¿a alguien le gustan los garbanzos tostados del cóctel de frutos secos?
Depende, eso es lo que se quedan.
Depende de cómo tenga uno la piñata, ¿eh? Porque el garbanzo tostado, el torrao que se dice, te puede fastidiar. Bueno, ahí dejamos la pregunta en el aire, Zaya.
Ahí la dejamos.
Y que los ponedores nos respondan en el 662-942-605. Son las 5:37, hora menos en Canarias. Muchas gracias, Zaida Picos.
A ti.
Y vamos a seguir adelante porque enseguida vamos a hablar de la inmunoterapia. Hay mucha gente afectada por el cáncer y nos ponemos serios porque esto interesa a muchísima gente.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El apreteu de Torra nos deja 600 heridos en total. Casi 300 son policías.
Yo soy mujer de uno de los policías heridos.
¿Cómo resultó herido su marido?
El adoquín hizo que le impactara en el casco.
Tony, usted es policía nacional, ¿no?
Sí.
¿Las bolas esas de acero, con qué las lanzaban?
Tenían una especie de tira china.
Bien, yo soy madre de un mozo de escuadra. Mi hijo ha estado trabajando muchas horas. No ha visto a su hija de 2 años en 2 días. Esta situación se tiene que acabar. Se tiene que acabar ya.
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Pues seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y un montón de gente como tú pues no concilia el sueño y tiene que construir en positivo una nueva jornada. Bueno, atención porque tras más de 30 años de estudio, afortunadamente se ha conseguido un método pionero que avanza para posicionarse como la gran revolución de la década en la lucha contra el cáncer. Es la inmunoterapia. Para hablar de este tema que nos preocupa a todos, vamos a contar con la doctora Enriqueta Felip. Es investigadora principal del grupo de cáncer de pulmón del Valdebrón Instituto de Oncología y ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Le sorprende el nombre, ¿eh?
No, sí me ha sorprendido, sí.
Bueno, lo importante es que esto va avanzando, que se empiezan a conocer métodos para poder erradicar este maldito bichillo que se mete en muchas personas. Sí que me gustaría saber, doctora, ¿cómo se ha llevado a cabo este estudio?
Bueno, la verdad es que, a ver, la inmunoterapia ha representado una revolución, ¿no?, en el tratamiento de los pacientes con cáncer, ¿no? Realmente nosotros disponíamos de la quimioterapia, de la radioterapia, de los agentes dirigidos, de la cirugía, pero bueno, fue aproximadamente el año 2012 donde aparecieron una serie de estrategias, ¿no?, que intentaban reactivar de una forma muy sencilla la inmunidad de cada uno de los pacientes. Uh-huh. Es evidente que no funciona en todas las personas, pero sí que estamos viendo resultados esperanzadores ya con largos seguimientos en pacientes con algunos cánceres en concreto que, bueno, que vemos por respuestas prolongadas en el tiempo, ¿no? Y una de las también posibles ventajas de estos tratamientos es que pues la toxicidad es baja, ¿no? Son fármacos bien tolerados. Uh-huh. O sea que realmente en estos momentos forma parte ya de la estrategia terapéutica de muchos pacientes diagnosticados de tumores.
Uh-huh. Porque a pesar de tratarse de un método que sigue siendo estudiado, doctora, ¿podríamos decir que la inmunoterapia ha llegado para quedarse?
Absolutamente sí, o sea, realmente nosotros empezamos a trabajar con la inmunoterapia dentro de ensayos clínicos, ¿no? Ensayos clínicos, bueno, pues que tenemos en muchos centros españoles y que empezamos a trabajar en ellos. En estos momentos la inmunoterapia tiene una serie de indicaciones ya, bueno, que están refrendadas por estudios randomizadas y también pues reembolsadas por el sistema de salud, o sea que realmente no estamos utilizando estas estrategias en pacientes no en situación de ensayo clínico, sino en la práctica clínica. Y sí, no solo en pacientes con cáncer de pulmón, en pacientes con melanoma, en tumores renales, en tumores de cabeza y cuello, en algunos tumores de mama, realmente es una estrategia que se activa en diferentes tumores.
Uh-huh. Lo que yo he aprendido en este programa de radio, esta es la quinta temporada, doctora, que se lleva emitiendo, poniendo las calles, es que mucha gente de la que nos está escuchando, la gente que es insomne, lo hace porque está padeciendo, luchando una enfermedad que va un poco en todo esto que se acaba de mencionar. ¿Esto es un halo de esperanza?
Desde luego, o sea, realmente para todas estas personas todos trabajamos en una misma dirección, ¿eh? Que vamos, por parte de todos nuestro objetivo es el paciente, ¿eh? Y desde luego esto es así. Bueno, yo creo que en los tumores se ha avanzado muchísimo en los últimos años, ¿no? Se ha avanzado en prevención, ¿eh? Realmente es importante, en diagnóstico precoz y en nuevas estrategias de tratamiento, como hemos comentado, pues la inmunoterapia, que es una estrategia más de tratamiento que viene a sumar, es una estrategia que no teníamos en el pasado, por lo tanto abre puertas en un número importante de tumores. Uh-huh. Y estamos también aprendiendo a combinarlo con otras estrategias. Uh-huh. En estos momentos pues hay estudios que combinan y tenemos resultados de combinar quimioterapia más inmunoterapia, por ejemplo, inmunoterapia con radioterapia, o estamos analizando cuál es el papel de la cirugía después de tratamientos de inmunoterapia, o sea que claro que es una fuente de esperanza. Uh-huh. Y aparte, cuando hablamos de inmunoterapia, estamos englobando muchos tratamientos diferentes. En estos momentos lo que tenemos aprobado, uh-huh, son fármacos anti-PD-1 o anti-PD-L1 que llamamos, o anti-CTLA-4, ¿no? Pero hay una serie de, bueno, una cantidad de estudios que analizan nuevas estrategias de inmunoterapia, combinaciones entre ellas. Y bueno, este va a ser también el futuro, ¿no? Intentar determinar en cada persona en concreto, ¿no? De una forma clara, cuál es el mejor abordaje.
Uh-huh. Madre mía, doctora, ¿qué le dio a usted por dedicarse a esto tan, tan importante?
La verdad es que yo tengo mucha suerte de trabajar en oncología. Siempre, bueno, pues quise ser médico y cuando acabé mi carrera, pues bueno, nos presentamos al MIR y bueno, la oncología ofrecía pues la posibilidad de investigar, pero también del contacto directo con los pacientes, ¿no? Que es, ya lo he comentado, es nuestra razón de ser. Y realmente, pues bueno, yo, pues es una especialidad que nos da la oportunidad de estar juntamente, de luchar juntamente con las personas, con las familias y también de aplicar avances como los que estamos viviendo en estos años. Realmente, bueno, sí, tenemos una situación de una especialidad. Uh-huh. Bueno, que es capaz de innovar, de llegar a las personas, ¿no? Los, uh-huh, nuevos tratamientos y también de investigar. Sí.
Estamos en la cadena COPE, estamos en el programa previo a Carlos Herrera. Gracias por hacernos líderes de audiencia. Gracias a la gente que nos está escuchando. Estamos hablando en directo con la doctora Enriqueta Felip. Ella es investigadora principal del grupo de cáncer de pulmón de Valdebrón, Instituto de Oncología. Doctora, ¿este tipo de inmunoterapia nos vale para cualquier tipo de tumor?
Para cualquier tipo de tumor, tampoco. Hay algunos tumores que, o sea, realmente la inmunoterapia lo que hemos visto es que funciona sobre todo en aquellos tumores que son más inflamados, ¿de acuerdo? Entonces, uh-huh, es esta inflamación la que ayuda, ¿no?, después a luchar contra el tumor. Hay otros tumores que son lo que llamamos más fríos, ¿no? Y, bueno, hay algunos ejemplos, ¿no?, como todo, pero bueno, algunos ejemplos en concreto, por ejemplo, en el cáncer de colon, pues sí que hay un tumor que sí que responde a la inmunoterapia, que son aquellos que llamamos con inestabilidad de microsatélites, pero la mayoría no. Y como hemos comentado antes, lo que estamos también investigando es, uh-huh, cómo hacer que estos tumores que son lo que llamamos más fríos se puedan, sí, inflamar realmente para poder también responder a esas estrategias. Uh-huh. No son, la inmunoterapia no está todavía posicionada para todos los tumores y probablemente no todos los tumores precisarán las mismas estrategias de inmunoterapia.
Uh-huh. ¿Cómo se selecciona al paciente que va a ser tratado de esta manera?
Bueno, claro, esto, o sea, realmente nosotros tenemos en cuenta muchas consideraciones cuando individualizamos el tratamiento, que lo hacemos cada día, ¿no? Uh-huh. Pues el tipo de tumor, el estadio que tiene, muchas veces los marcadores moleculares, que también son parte de lo que hacemos en cada uno de los pacientes individuales, y luego también, lógicamente, tenemos que excluir, ¿no?, o que hay que tenga el paciente comorbilidades o, bueno, algunas alteraciones que hagan que la inmunoterapia pueda ser, bueno, pues contraproducente, ¿no? O sea, que como todo, una integración de lo que es la historia oncológica con la situación de la persona y muchas veces también los datos moleculares del tumor que tenemos.
Claro. ¿Podríamos dar un, no sé, podríamos decir ahora, poniendo las calles, que la aplicación de este método nos podría aumentar la esperanza de vida?
Bueno, tenemos varios estudios que nos dicen en diferentes tumores. Y no quiero tampoco generalizar, ¿eh? Creo que es importante tampoco generalizar en global, pero sí que hay estudios que nos dicen que, pues que lógicamente, que la inmunoterapia en algunos subgrupos de pacientes mejoran claramente las posibilidades de supervivencia. Por lo tanto, es evidente que la inmunoterapia ayuda en este avance en la lucha contra el cáncer, ¿sí? Uh-huh.
Doctora, cuando usted se ha asomado en una operación a un cáncer, ¿qué pinta, uh-huh, tiene?
Bueno, la verdad es que es muy interesante. Nosotros no somos cirujanos, pero trabajamos conjuntamente con todos los especialistas. Uh-huh. El tratamiento multidisciplinario es otra cosa que no la he comentado, pero es fundamental, uh-huh, el trabajar conjuntamente con cirujanos, radioterapeutas, patólogos. Y bueno, y alguna vez, creo que es muy informativo, vamos al quirófano realmente a ver, claro, cómo operan nuestros compañeros cirujanos. Y lo que yo creo que siempre se valora desde el punto de vista mío, ¿no?, que soy oncóloga, que soy más una persona como internista, ¿no?, uh-huh, es realmente la coordinación que yo veo dentro del quirófano, ¿eh? Quiero decir, esto es algo que realmente nos motiva, ¿eh? Realmente toda la coordinación que hay entre los diferentes profesionales. Uh-huh. ¿Sí?
¿Pero hay alguna expresión cuando se abre, cuando se visualiza, este es el puñetero tumor que está jorobando la vida a esta persona, se visualiza como si fuese una espina clavada en la piel o no?
Ya, bueno, yo creo que de alguna manera todos visualizamos que esta es una enfermedad importante, ¿no? Sí. Y lo que sí es verdad es que una vez tenemos esta situación, pues creo que como equipo, ¿no?, todos juntos lo que tenemos es que, bueno, emprender la lucha contra esta enfermedad.
Jolín. Doctora, no le quito más tiempo. Ha sido un placer escuchar. Además, nos lo ha contado muy bien. De verdad, nos ha ayudado a poner las calles en esta jornada. Le doy las gracias. Doctora Enriqueta Felip, investigadora principal del Grupo de Cáncer de Pulmón de Valdebrón, Instituto de Oncología. Mil gracias, doctora.
Mil gracias a ustedes y muy buen día.
Gracias.
De verdad que les agradezco muchísimo el estar aquí con todos ustedes. Gracias,
claro que sí, gracias.
Vale.
Un abrazo, gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Desde las 4 de la mañana te estamos preguntando cómo es tu pijama, te pedíamos una foto, yo compartí el mío, la audiencia también está compartiendo el suyo, y hemos elegido ya uno, ¿no, Bea?
Sí, nos encantan los pijamas navideños y hay uno que nos lo ha mandado que es de estos de invierno, Ángel Cuevas, un pijama con pantalón de cuadro rojo y camiseta gris donde pone ese Merry Christmas.
Pues nada, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 5:49, las 4:49 en Canarias.